desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el presidente de China, Xi Jinping, en una reunión bilateral después de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali el miércoles, fueron testigos de la firma de una serie de acuerdos de cooperación entre ambos países. El presidente Xi Jinping dijo que los resultados de la cooperación estratégica entre Indonesia y China hasta ahora han sido logros reales y han tenido un impacto positivo en ambos países a nivel regional y mundial. Según el presidente Xi Jinping, esto puede servir como ejemplo para que otros países en desarrollo establezcan conjuntamente una cooperación de beneficio mutuo. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo en sus declaraciones felicitó a Xi Jinping por su reelección como secretario general del Partido Comunista Chino. De acuerdo con la información recibida de la mesa de prensa de la secretaria presidencial el miércoles, el acuerdo de cooperación entre ambos países incluyó el plan de cooperación de promoción conjunta en el marco del Eje Marítimo Mundial y Belt and Road Initiative. Además, un memorando de entendimiento sobre el desarrollo conjunto de centros para la conservación, investigación e innovación de plantas medicinales de Indonesia y China. El embajador británico en Indonesia, Owen Jenkins, consideró la presidencia del Grupo de los 20 y la cumbre del Grupo de los 20 como un momento dorado para las relaciones diplomáticas entre Indonesia y el Reino Unido. El embajador Owen Jenkins, en una entrevista al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali el miércoles, también evaluó que las relaciones entre los dos países han sido muy buenas hasta ahora, con cooperación en varios campos. Respecto al tema de la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia, recuperándonos juntos, recuperándonos más fuertes, según el embajador británico, este tema ha representado las preocupaciones de todos los países luego de la pandemia de COVID-19 que ha impactado a los países del mundo en muchos aspectos, tanto económicos como educativos y culturales. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la aprobación de la declaración de líderes de Bali por parte de los líderes del Grupo de los 20 demostró la confianza del mundo en Indonesia. La canciller Arno en una conferencia de prensa posterior a la finalización de la cumbre del Grupo de los 20 en Nusa Dua, Bali, en la tarde del miércoles explicó que el proceso para llegar a un acuerdo de declaración fue muy largo e incluso se llevó a cabo a través de varias rondas de negociaciones. Las negociaciones finales tuvieron lugar del 10 al 14 de noviembre de 2022, a un día antes de la cumbre del Grupo de los 20. La ministra agregó que al comienzo de la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia, muchas partes se mostraron pesimistas de que Indonesia pudiera producir una declaración, dada la difícil situación mundial que fue desencadenada por la pandemia de COVID-19, que aún no había terminado y estaba empeorando con la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis alimentaria y la crisis energética y financiera. El miembro del Consejo de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el coordinador de cooperación de Indonesia con China y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali el miércoles. El ministro Wang agradeció los esfuerzos extraordinarios de Indonesia para garantizar la implementación exitosa de la cumbre del Grupo de los 20. Dijo que China seguirá apoyando plenamente a Indonesia, que ocupa la presidencia rotatoria de la cumbre del Grupo de los 20, en el desempeño de su papel. Mientras tanto, el ministro Luhut expresó su agradecimiento a China por apoyar a Indonesia como anfitrión de la cumbre del Grupo de los 20. El ministro agregó que Indonesia está lista para profundizar la cooperación de alta calidad de la franja y la ruta con China, implementarla y fortalecer la visión para construir conjuntamente una comunidad. El ministro Wang agradeció los esfuerzos extraordinarios de Indonesia para garantizar la implementación exitosa de la cumbre del Grupo de los 20. Dijo que China seguirá apoyando plenamente a Indonesia, que ocupa la presidencia rotatoria de la cumbre del Grupo de los 20 en el desempeño de su papel. Mientras tanto, el ministro Luhut expresó su agradecimiento a China por apoyar a Indonesia como anfitrión de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali. El ministro agregó que Indonesia está lista para profundizar la cooperación de alta calidad de la franja y la ruta con China, implementar y fortalecer la visión para construir conjuntamente una comunidad China-Indonesia de destino compartido y llevar la cooperación bilateral a un nivel superior. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que Indonesia logró tomar la iniciativa en el evento del Grupo de los 20 este año en medio de varios desafíos globales. Según el presidente Erdogan, en una conferencia de prensa en el Centro Internacional de Convenciones de Nusa Dua, Bali, el miércoles, la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia con el tema Recover Together, Recover Stronger se ha reflejado en varias reuniones del Grupo de los 20, tanto a nivel ministerial como a nivel de otros. Actividades técnicas durante todo el año. Erdogan reconoció que Turquía participó activamente y contribuyó a transmitir sus puntos de vista en varias reuniones del Grupo de los 20 durante la presidencia de Indonesia. Además, Erdogan dijo que en la cumbre del Grupo de los 20, su equipo también evaluaría los últimos desarrollos con respecto a las perspectivas y proyecciones de la economía mundial y la calidad en el futuro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China todavía espera que se mantengan las relaciones bilaterales con el Reino Unido, a pesar de que el presidente Xi Jinping no logró mantener una reunión bilateral con el primer ministro Rishi Sunak al margen de la conferencia de alto nivel del Grupo de los 20. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo el miércoles en Pekín que China está comprometida a mantener relaciones estables y en desarrollo con Gran Bretaña, basadas en el respeto mutuo y el beneficio mutuo. Una reunión bilateral entre el presidente Xi y el primer ministro Sunak estaba programada previamente para el miércoles en Bali. Sin embargo, la reunión de los dos líderes fue cancelada repentinamente porque Sunak y varios jefes de los países miembros del Grupo 7 mantuvieron una reunión de emergencia al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali. Luego de que un misil cayera sobre Polonia, país fronterizo con China. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la cumbre del Grupo de los 20, que acababa de terminar en Bali, logró enviar un mensaje claro para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Macron, en una conferencia de prensa en Nusa Dua, Bali, el miércoles, explicó que aunque el presidente ruso Vladimir Putin no vino, el mensaje enviado por las principales potencias económicas de Bali fue muy claro. La mayoría de los miembros del Grupo de los 20 han condenado explícitamente la guerra en Ucrania. Hizo hincapié en que si bien el Grupo de los 20 no se hacía de la vista gorda ante la guerra, el grupo de países destacó que todavía había espacio para conversaciones, incluso con países en desarrollo, como China e India, para presionar a Rusia a poner fin al conflicto. Según Macron, ahora es el momento de que Rusia escuche el mensaje transmitido por la comunidad internacional y regrese a la mesa de negociaciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, considera que Indonesia es capaz de liderar el Grupo de los 20 en medio de una situación difícil y de tensión política y ha logrado llegar a un acuerdo final en la Cumbre de los 20 en Bali. El primer ministro Trudeau dijo en una conferencia de prensa después de la cumbre del Grupo de los 20 en Nusa Dua, Bali, el miércoles, que el Grupo de los 20, bajo la presidencia de Indonesia, pudo producir la declaración de líderes del Grupo de los 20 de Bali. Trudeau reconoció que el proceso de llegar a un consenso en el foro del Grupo de los 20 nunca es fácil, especialmente cuando hay ciertos temas que afectan a la economía mundial, que involucran a muchos actores y cuando los países tienen diferentes perspectivas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por Indonesia, todos los miembros del Grupo de los 20 pudieron llegar a un consenso. Las últimas noticias son de Haití. El brote de cólera en Haití ha empeorado a medida que los casos de COVID-19 han aumentado durante la última semana, según informó la Organización Panamericana de la Salud el miércoles. Las autoridades sanitarias haitianas han confirmado más de 700 casos de cólera y 144 muertes por cólera desde principios de octubre. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Entien, dijo que su parte estaba investigando más de 7.000 casos sospechosos. Etienne enfatizó que esta era una situación peligrosa y la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a todos los países para que aumenten su vigilancia. También apoya a Haití brindando servicios a pacientes, enviando trabajadores de la salud y facilitando el acceso a combustible para las instalaciones de salud. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Los fabricantes de dispositivos médicos de Indonesia participan en la exposición médica de 2022 en Alemania. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, los fabricantes de dispositivos médicos de Indonesia participan en la Exposición Internacional Médica de 2022, que se lleva a cabo del 14 al 17 de noviembre en Düsseldorf, Alemania. La Embajada de Indonesia en Berlín, en un comunicado el martes, afirmó que por primera vez el pabellón de Indonesia está entre los fabricantes de dispositivos médicos del mundo en la exposición médica de 2022, al que asisten más de 5.000 empresas multinacionales con más de 15.000 tipos de productos y dispositivos médicos. Médica de 2022 es una de las exposiciones de dispositivos médicos más grandes del mundo. Y la participación de Indonesia en Médica de 2022 es una de las estrategias activas de la Embajada de Indonesia para aumentar el acceso de los productos de salud de Indonesia al mercado europeo. En dicha exposición se puede visitar el pabellón de Indonesia en Hall 17 con la participación de 16 empresas de dispositivos médicos de Indonesia. En el salón, las empresas indonesias exhiben una variedad de productos superiores que incluyen camas eléctricas para hospitales, equipos quirúrgicos, jeringas, equipos de escaneo cardiográfico, máquinas de proceso de diálisis, equipos de prueba de reactivos, sillas de ruedas y dispositivos, esfigmomanómetros y calibradores de instrumentos de salud. El embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hawas Ugroseno, inauguró el pabellón de Indonesia en Médica el 14 de noviembre de 2022. El primer día de la exposición médica de 2022, varias empresas de dispositivos médicos de Indonesia registraron transacciones comerciales y de cooperación con empresas alemanas por valor de 120 mil millones de rupias. Al ver el gran interés en los productos de dispositivos médicos de Indonesia en la exposición médica, la Embajada de Indonesia en Berlín se muestra optimista de que en el futuro los productos de dispositivos médicos fabricados por la nación tendrán una demanda cada vez mayor en Alemania y en Europa. En el año 2021, los productos farmacéuticos y de salud serán el quinto grupo de productos más importado por Alemania. El comercio exterior total de Alemania para la categoría de productos farmacéuticos y de salud alcanzó un valor de 197.300 millones de dólares estadounidenses, con importaciones valoradas en 79.300 millones de dólares estadounidenses. Así fue Sala de Diplomacia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia, el día 17 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 1983. Se forma en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un día como hoy, en el año 1983, se creaba en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o ELZN. Ese día, un grupo conformado por indígenas y mestizos iniciaron la formación de un ejército que saldría a la luz pública el 1 de enero de 1994, declarando la guerra al gobierno mexicano. Entre sus principios básicos se encuentran la defensa de los derechos individuales y colectivos negados a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación basado en la democracia, la libertad y la justicia, y la resistencia contra el neoliberalismo. Comenzaron instalando campamentos en Chiapas y haciendo contactos con los pueblos de la zona. En un año, el área de influencia del ZLN llegó a abarcar la selva Lacandona, el norte de Chiapas y la zona de los Altos. Con el subcomandante Marcos como líder, ideólogo y portavoz, el EZLN inició en 1994, de acuerdo a lo planeado, el levantamiento zapatista, una insurrección armada en el estado de Chiapas. Con la emisión de la Declaración de la Selva Lacandona, declaraban la guerra al gobierno mexicano, pidiendo trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, justicia y paz. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 2019. Es confirmado el primer caso de infección por COVID-19. Un día como hoy era confirmado el primer caso de una persona infectada con COVID-19 en la provincia china de Hubei. El 17 de noviembre de 2019 se confirmó el primer caso de una persona infectada con COVID-19, un adulto de 55 años oriundo de la ciudad de Hubei en China, aunque por aquel entonces las autoridades se negaron a confirmar que se tratara del paciente cero. China pudo llegar hasta el primer caso de COVID-19 conocido en el mundo después de una profunda investigación que logró finalmente rastrear al paciente y mapear el patrón de contagio temprano, 2 meses antes de que el brote local se transformara en una pandemia. El 27 de diciembre de ese año, el médico del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental, Zhang Jixian, había reportado a las autoridades acerca de nuevos cuadros infecciosos causados por un nuevo tipo de coronavirus. Para ese momento, aunque los médicos aún no tenían noción sobre el grado de avance, el número de infectados con COVID-19 sobrepasaba los 180 pacientes. Pocos días más tarde, los casos identificados ascendían a 266. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hai, sempurnanya dirimu, biar sinar bola matamu debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai hari-hariku, terangi malamku. Relung wangi harum tubuhmu, membuat kau selalu ku rindu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Tahurang Ngurah Rai, un ejemplo de restauración exitosa de ecosistemas de manglares. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, invitó a los líderes de los países miembros del G20, organizaciones internacionales e invitados a visitar el Gran Parque Forestal de Ngurah Rai, Tahura por sus siglas en indonesio, en Pasar Bali el miércoles 16 de noviembre. La visita a Tahura, que tiene una superficie de 1.375 hectáreas, es parte de una serie de actividades en el segundo día de la cumbre del G20. El presidente Joko Widodo, junto con 26 líderes estatales y organizaciones internacionales, recorrieron para conocer de primera mano las diversas especies de manglares en Tahura. En esta área verde ubicada en la costa sur de la bahía de Benoa, el presidente Joko Widodo y sus líderes plantaron manglares juntos. La plantación se realizó en un área de construcción elíptica de madera con plantas dispuestas con las palabras G20. Esta plantación conjunta es un momento histórico en línea con la visión del G20 de recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes. También significa el compromiso conjunto de los líderes mundiales para abordar el cambio climático y restaurar y preservar el medio ambiente. En su explicación después de la actividad, el presidente Joko Widodo dijo que la actividad era una manifestación concreta de lo que estaba haciendo Indonesia para abordar el cambio climático.
Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam perubahan iklim.
Es una vez más la manifestación concreta de Indonesia enfrentando el cambio climático. Por eso les dije anteriormente que Indonesia había invitado a los países miembros del G20 a colaborar, trabajar juntos en una acción real para el desarrollo verde, el desarrollo económico verde inclusivo. El presidente también explicó que Tajura de Ngurah Rai es un ejemplo del éxito de la restauración de los ecosistemas de manglares llevada a cabo por el gobierno de Indonesia. El área de 1.300 hectáreas fue anteriormente un área de estanque de peces abrasivos, pero ahora se ha convertido con éxito en un lugar para 33 especies de manglares y 300 especies de fauna. Siendo un país que posee el bosque de manglares más grande del mundo, a saber 3,3 millones de hectáreas de nuestro bosque de manglares, Indonesia quiere contribuir algo al cambio climático. Los líderes de los países del G20 también apreciaron lo que había hecho el gobierno de Indonesia en la transición a la energía verde y la lucha contra el cambio climático. Según el presidente Joko Widodo, hay líderes que dicen que Tajura es un trabajo concreto porque tiene una capacidad de 6 millones de plántulas. El presidente agregó que Indonesia en 2023 tendrá 33 ubicaciones, de las cuales 5 se han completado y el resto está en proceso. El Parque Forestal de Ngurah Rai cuenta con 33 tipos de manglares. El tipo de manglar más común es el parapan o pitada blanca, cuyo nombre en latín es Soneratia alba. Además de albergar una gran biodiversidad, el Tajura Ngurah Rai Bali también alberga una serie de importantes sitios religiosos y culturales. Aparte de eso, también hay un área de conservación de agua llamada Beji. Indonesia tiene el área de manglares más grande del mundo, que es de alrededor de 3,36 millones de hectáreas con 157 especies de manglares en todo el país. El área de manglares de Indonesia constituye el 23% del área total de manglares del mundo. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa.
Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa, karena bayangmu selalu hantuiku.
Ingin ku tahu, apakah apa kau ada yang punya? Karena
bisa bilang kau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Selalu hantuiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el Parque Cultural de Garuda Wisnu Kencana. El Parque Cultural de Garuda Wisnu Kencana, o GWK por sus siglas en indonesio, es uno de los destinos favoritos en la Isla de los Dioses. El presidente Joko Widodo y los jefes de la delegación asistieron a una cena en el área de Lotut Pond como parte de las actividades en la cumbre del G20 el 15 de noviembre de 2022. Además del Parque Cultural Garuda de Wisnu Kencana, en realidad hubo varios otros destinos que se propusieron a Joko Widodo antes de finalmente elegir este parque cultural por su singularidad y carácter fuerte de esta zona turística. El Parque Cultural de Garuda Wisnu Kencana fue diseñado por Nyoman Nuarta desde la década de 1980. La idea del parque tardó mucho en ser aceptada por el público. Al principio se consideró solo una pérdida de dinero. Este proyecto solo pudo comenzar en 1997. El 22 de septiembre de 2018, el presidente Joko Widodo inauguró el Parque Cultural de 60 hectáreas. La especialidad de uno de los destinos favoritos de Bali radica en la estatua de Garuda Wisnu Kencana que se eleva a más de 120 metros de altura. La estatua se ha convertido en un icono atemporal de la civilización. La estatua de cobre, acero y latón representa al dios hindú Vishnu cabalgando sobre su montura, el pájaro Garuda. En el hombro del dios Vishnu hoy hay un adorno hecho de miles de piezas de mosaico de vidrio dorado.
También se adjunta un adorno llamado badong a la corona y al cofre de la estatua. Como sede del banquete, Lotus Pond es el mayor hito del Parque Cultural de Garuda Vishnu Kencana, conocido como la Plaza Principal. El área al aire libre tiene capacidad para 7.500 personas. La amplia extensión del patio se ve muy majestuosa con acantilados de piedra caliza que se alinean a ambos lados. La vista en ese punto es aún más cautivadora con la presencia de una estatua de Garuda en un extremo de una hilera de acantilados de piedra caliza. Al entrar por la puerta principal del estanque del loto se encuentra Tirta Agung o Agua Bendita. Allí los visitantes también pueden encontrar paredes de piedra tallada o relieves que contienen la historia de Garuda Vishnu Kencana hasta que finalmente se convirtió en el monte del señor Vishnu. Los hindús creen que es la deidad guardiana del universo. El lotus o el loto simboliza la belleza, la prosperidad y la fertilidad y siempre se lleva en las manos de Vishnu. Aunque la flor de loto tiene raíces en el barro, en la superficie se convierte en una hermosa flor y se convierte en un rico símbolo de la humanidad y el cosmos. Desde el interior de la estatua del Parque Cultural Garuda Vishnu Kencana, los turistas ahora disfrutan de una variedad de experiencias diferentes, desde la planta baja de la estatua hasta la parte superior del piso 23. Esta fue la belleza de mi salud.
Kapan pun akan ku tunggu cintamu untukku. Kau
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Balpil, superhéroes de animación hechos por los indonesios. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, apreció Balpil, que es una animación de superhéroes realizada por niños locales. Sandiaga en el breve semanal con Sandi Uno, que se realizó de manera híbrida desde el edificio Sabta Pesona el 10 de noviembre, dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Agencia de Turismo y Economía Creativa, apoyará los trabajos de animación que realicen los niños de la nación para que continúen desarrollándose. La forma de apoyo se refleja en el reglamento número 24 de 2022, donde el presidente instruye que el financiamiento basado en propiedad intelectual se realice en forma de derechos de propiedad intelectual. Sandiaga también espera que el Balpil continúe desarrollándose y contribuyendo a la economía de Indonesia con obras de calidad. El Balpil es uno de los proyectos de propiedad intelectual que comenzó en 2011 y cuenta la historia de un futuro robot asignado para acompañar a los hijos de los amigos de Bineka para evitar la tercera guerra mundial que tiene el potencial de destruir la tierra y la humanidad. El dibujo animado de Balpil presenta superhéroes locales inspirados en la fauna de Indonesia y transmite un mensaje a la generación más joven de que la fuerza física, intelectual, social y espiritual es una base importante para enfrentar la competencia global. El director del proyecto del Balpil, Olip Sukawan, dijo que el Balpil es una serie animada original de Indonesia que muestra un mensaje sobre la unidad en la diversidad y la riqueza de Indonesia para el mundo. Mientras tanto, el productor ejecutivo Adam Jakwani dijo que el Balpil no es solo una animación de superhéroes, sino que también quiere transmitir un mensaje moral universal, a saber, la importancia de una vida equilibrada. El Balpil en sí mismo significa pilar equilibrado, es decir, el pilar de equilibrio. Balpil Animation transmitió con éxito su primer episodio en YouTube el 17 de agosto de 2021. El plan es que lleguen 10 episodios en 2022. Cada episodio tendrá una duración mínima de 10 minutos. Esta fue la miscelánea de hoy. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de la banda musical Deva.
La banda musical Deva alcanzó el éxito a lo largo de la década de 1990 con la voz de Ari Lasso y la década de 2000 con la voz de Once Mekel. Los discos que editan casi siempre tienen buena acogida en el mercado. Incluso el primer álbum titulado 19 fue bien recibido en la comunidad y dio a conocer ampliamente el nombre de la banda musical Deva. Su canción insignia se titula Kangen, que todavía es agradable de escuchar hoy día. Además, muchos otros músicos indonesios han reorganizado esta canción. Uno de ellos es Chris Kangen, que se lanzó en 1992. Es una canción compuesta por Ahmad Dhani. Esta canción describe el anhelo de una persona por su amante que está lejos de él o ella. Bueno, oyentes, les ponemos la canción Kangen, cantada por la banda musical Deva. Feliz escucha.
Jolam tidak
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.